Bueno, muy buenos días para todas y para todos. La verdad es que después de haber escuchado a los cuatro panelistas que me antecedieron en el uso de la palabra, quedan bastante pocas cosas para decir. Sobre todo porque en rigor nosotros recibimos este informe antes de ayer y ayer tuvimos, como todos saben, una jornada muy agitada en el Parlamento. Y alguna lectura rápida pudimos darle, sobre todo a las conclusiones de los tres capítulos, que son, por cierto, muy ilustrativas y que nos sirven además como un acicate para mejorar nuestra performance de gobierno. A mí me parece que todos estos informes tienen precisamente esa virtud. Y tenemos además el riesgo, al ser los que cerramos esta jornada y ser integrantes del gobierno, el riesgo y la tentación de contestar algunas cosas. Y entonces aquello que yo había preparado para comentar lo voy a dejar de lado porque además ha sido dicho en general. Y entonces quiero poner algunas reflexiones, sobre todo, sobre algunos puntos que aquí se manifestaron. En primer lugar, yo miro estos informes siempre desde una perspectiva global y generalizada, general. Porque estos informes, conjuntamente con otros informes de carácter internacional o nacional, no nos llaman a sorpresa en el sentido de que el Uruguay está colocado en un punto bastante destacado en muchas materias en América Latina. Si nosotros miramos los resultados del Latin Barómetro, que la semana pasada ya empezó a circular, vemos que no puede haber sorpresas, porque además hay una historia del Uruguay en materia de diseño de políticas públicas, de institucionalidad, de libertad, de democracia, de alto grado de politización de la sociedad, que lleva casi que necesariamente a esos resultados. Si además a eso le agregamos algunos otros informes que yo mismo aquí he presentado de otros organismos internacionales, no voy a hablar de la competencia, obviamente, pero hay un índice, no es competencia, es complemento, hay un índice de oportunidades humanas hecho por el Banco Mundial que a mí me interesa mucho compartirlo, creo que todos los que están aquí lo deben conocer, que esa diferencia de lo que muy bien decía Enrique, con este informe que muestra lo que pasó. Este informe muestra lo que pasó. El índice de oportunidades humanas mostraría qué es lo que puede pasar. Entonces, yo recuerdo que ese índice, que no es, también lo digo, demasiado aplicable al Uruguay en virtud de la sociedad bastante homogénea que tenemos, comenzaba con una pregunta que podría trasladarse al Uruguay que decía: ¿qué oportunidades tiene María, que es una niña nacida en un hogar rural, integrante de monoparental, con una madre que gana $180 por mes, que tiene una familia de 5 hermanos, de llegar a ser una analista de sistema, una doctora o una abogada? Y entonces ahí hay un estudio sistemático que muestra qué es lo que puede pasar en los países de América Latina, y ahí Uruguay también presenta un buen ranking en su posicionamiento. Está arriba de casi todos los países de América Latina. Entonces, repito, a mí me parece que este informe, nosotros como gobierno, lo tomamos como un acicate. Es decir, ha habido un avance reconocido, pero faltan muchísimas cosas por hacer. Y todos esos avances, y esta situación, esta fotografía de lo que pasó, tienen explicaciones, además, por cierto que tienen explicaciones, que son el nivel educativo de los uruguayos, que son el altísimo grado de participación ciudadana que hay, porque, hablando de la jornada de ayer, si me permiten un brevísimo paréntesis, alguien discutía la calidad de la participación en la reforma educativa porque habían participado solo 30.000 personas. Solo 30.000 personas habían participado. Yo la verdad es que nunca había visto un grado de participación tan grande en esta y en otras reformas que siempre estuvieron en la consideración pública, etc. Entonces, estos elementos son los que le dan al Uruguay una cierta caracterización diferente en América Latina. Y yo, la verdad, es que tengo mucho miedo de que el Uruguay se latinoamericanice. Lo digo con sinceridad, porque Latinoamérica tiene un nivel de pobreza de casi el 50%. Entonces, uso todos los esfuerzos y todas las medidas posibles para tratar de que eso no suceda. Y yo, en realidad, no sé si eso sucede. Lo mismo quiero, lo mismo me pasa con algunas definiciones que se dan en materia de vocación igualitaria. Los uruguayos, ¿tenemos una vocación igualitaria? ¿Debemos tener una vocación igualitaria? Yo quiero un día, no discutir, pero intercambiar con alguien, a ver si lo que nosotros buscamos es una sociedad de iguales, en la que a todo el mundo le demos la misma recompensa, o una sociedad equitativa, a donde todo el mundo le demos la misma oportunidad. Yo cuando era joven tenía una vocación religiosa, y miren dónde terminé. De manera que las vocaciones cambian.
Es casi un apostolado.
Es casi un apostolado lo nuestro también. Entonces, las vocaciones cambian, y me parece que podemos discutir perfectamente esto. Como podemos discutir si lo que hay que distribuir son los excedentes de la producción o la producción en sí misma. Como decía alguien, hay que distribuir las aceitunas o hay que distribuir el árbol. A mí me parece que si a veces distribuimos el árbol, nos quedamos sin aceitunas. Entonces, estas cuestiones, que yo creo que son propias primero de una sociedad como la uruguaya, que avanza, que critica, que estimula, porque además, miren que yo también critico muchas veces. El otro día fui a inaugurar una línea de 700 kilómetros de energía de electrificación rural, y bueno, y ahí hay un director, y entonces y yo siempre actué en ese tema como un agitador. Entonces le decía, señores, el norte está oscuro, si no hay energía no podemos desarrollarnos. Y entonces, bueno, aparecieron, llevamos hecho, no por mí obviamente, ¿no?, sino porque tenemos un directorio de UTE buenísimo, llevamos hecho 6.000 kilómetros de electrificación rural. Y bueno, y eso también son cuestiones que hacen necesariamente al desarrollo. Dos puntos más. Primero, en materia de confianza relativa o total o absoluta en las instituciones, en el sistema político uruguayo. Me parece muy buena esta introducción, también igual que Enrique. Y quiero hacer una reflexión. Yo creo que el sistema electoral uruguayo favorece la consolidación de los partidos políticos y de la democracia en su conjunto. Y digo esto porque muchas veces se nos ha planteado la posibilidad de discutir qué es lo que hay que hacer frente al elector respecto a la libertad de elegir. ¿La libertad de elegir tiene que ser total o tiene que ser una libertad que, como todas las libertades, y como todo el derecho, está ciertamente en algún grado restringida, orientada a fortalecer lo general que es el sistema político? Y entonces, una de las características que tiene el sistema electoral uruguayo es que aquí no se puede, como se puede en otros lados, y que tiene mucha, obviamente, un altísimo grado de libertad para el elector, cortar lo que se llama cortar la boleta. Aquí, para votar un presidente, hay que votar el partido del presidente. Y entonces eso es lo que quizás demuestre el alto grado de acatamiento y de compromiso que hay en las decisiones parlamentarias. No hay disidencias notorias en esta materia, y hay un altísimo grado de acompañamiento a las decisiones que se hace en el diseño y en la implementación y en la consolidación de las políticas. Y eso tiene como consecuencia casi inexorable que lo que mejora es la calidad del sistema democrático, porque cuando hay un presidente que no tiene mayorías en el Parlamento, lo que hace es hacerse cuestionar a la ciudadanía a ver si la democracia sirve o no sirve. Y entonces, por eso es que aparecen esos arrebatos contestatarios, es decir, que en algunos otros países la adhesión a los gobiernos políticos civiles no es tan alta como en Uruguay. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan presidentes sin los apoyos necesarios en materia legislativa, y entonces la gente dice, aquí lo que precisamos es un tipo que mande, que haga las cosas, y entonces empiezan a golpear ya sabemos qué puerta. Por último, la cuestión de género. Está Margarita ahí, ella sabe lo que hacemos. Pero también quiero decir que es verdad que la ley de cuota política, que también es muy criticada por gente que mira la política, más que la política, gente que mira la sociedad con cierta liviandad, porque no entender en este Uruguay del siglo XXI que la política sigue siendo básicamente una actividad de hombres, Y antifamilia es no entender la sociedad uruguaya. Es eso la política hoy. Y lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar eso y modificar. Y entonces, en esto, como en el primer tema que hablé, es una cuestión de oportunidades. No es que nosotros, las mujeres tienen que estar porque tienen que... Las mujeres tienen que estar, hay que darle la oportunidad, porque no pueden, porque el sistema les impide llegar. Entre otras cosas, porque también no hay una distribución equitativa de las tareas de la familia y del hogar entre los varones y las mujeres. Hace dos años, en la presidencia de Ricardo Lagos, me invitó a, hice una visita oficial, y Ricardo Lagos me invitó a la inauguración de la biblioteca del Bicentenario de la República de Chile. Vieron que todos los países tienen una biblioteca decimonónica, de estilo la nuestra, o de la universidad, en fin, esos edificios clásicos. Y entonces el gobierno de Chile hizo una biblioteca nueva, está el embajador ahí, mucho más moderna y con otro temperamento. Y entonces Ricardo Lagos contaba que cuando fue a visitar las obras, le preguntaban a la gente, bueno, a ver qué era lo que precisaban, cómo iban la construcción, etcétera. Y una mamá le dijo, presidente, yo quiero decirle que aquí, en el baño de los hombres, no hay mudadores para las guaguas, es decir, para los bebés. Y yo lo que quiero es que los varones, los padres, cuando vengan con los niños acá, porque además había guarderías y todo, también muden a los chiquilines, le cambien los pañales, etcétera. Y esto me parece que es, como ejemplo, lo que uno trata de buscar en materia de equidad, de igualdad de oportunidades y de acceso a las posibilidades de decisión que las mujeres, además de que no podemos perdernos, obviamente, la sensibilidad especial con que las mujeres cuentan para resolver algunas de las cosas que hacen a la vida nacional. Y quiero decir que esto de la ley de cuota, no empieza en el 2014, empieza en las elecciones internas del año que viene. Porque de las disposiciones que logramos implantar en esa discusión, obviamente que quedamos en minoría, fue que en las elecciones internas, como acceso a los gobiernos partidarios, exista ya equidad en la distribución de las listas con un porcentaje determinado. Así que, con todas estas reflexiones, que yo sé que son algunas cuestionadoras, pero que las digo con profunda convicción de decirlas, que tengo que decirlas, y porque también me generan algunas dudas, y con el agradecimiento, naturalmente, a este valiosísimo material que nos va a servir para mucho en estos años que vienen, porque no nos va a servir solo para nosotros, nos va a servir para los gobiernos que vendrán. Yo finalizo esta intervención, clausuro esta actividad y les agradezco a todos su presencia.